amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Temas y Análisis. Nuestro tema de hoy está precisamente llevado a que analicemos algo que nos preocupa tremendamente en esta sociedad moderna en que vivimos. Y aquí nos incluimos a nosotros como sociedad hondureña. Es que se ha perdido el respeto. El respeto es un valor humano. El respeto permite aceptar, valorar, apreciar, reconocer los derechos del prójimo. El respeto en la sociedad es saber considerar y aceptar los valores de los semejantes. Además, el respeto es no transgredir las leyes ni las normas que están establecidas para tener una convivencia pacífica. Pero ese respeto lo hemos visto que se ha venido perdiendo antes de la pandemia, durante la pandemia, post-pandemia. Y hoy, antes de analizar este tema, voy a remitir algo que me pareció extraordinario y excelente. Es un sociólogo español que dice que en los últimos años la humanidad ha experimentado un crecimiento tecnológico y científico, pero también ha sido muy grande la pérdida de valores en nuestra sociedad. Más que crisis económica, más que crisis social, más que crisis política, estamos atravesando una crisis de modelo de vida. Con esta expresión de este sociólogo español, vamos a entrar a analizar nuestro tema de hoy, el respeto. Y por ello he invitado a un profesional de la medicina que tiene una especialidad, la psiquiatría. ¿Y por qué queremos analizar el tema del respeto con un psiquiatra? Porque todo parece indicar que todo lo que estamos viendo en la falta de respeto es algo que también está dentro del psiquis. Mi invitado esta noche, el doctor Javier Uclés, a quien le doy la más cordial bienvenida en Temas y Análisis. ¿Cómo está, doctor Uclés? Un placer saludarle.
Muy buenas noches, mucho honor y mucha satisfacción de poder participar en este programa, y sobre todo me llama muchísimo la atención el tema, y el tema es de urgente importancia a nivel de la humanidad en general. Uh-huh. Pero sobre todo nosotros como hondureños, creo que necesitamos una buena revisión y una buena conducción de lo que es el respeto. Porque el respeto, o sea, los hondureños en términos de respeto estamos aplazados. Sí. No sabemos manejar el respeto. Muchos no entienden qué es el respeto, ni para qué sirve, ni para qué se necesita en la convivencia ciudadana.
Armónica.
Entonces es un tema siempre muy importante y que merece la atención, así como lo está dedicando don Ramón Valladares, a quien me da muchísima satisfacción. Es un verdadero sabio, es un historiador inmenso de Honduras, que creo que Honduras tiene ahí un valor grandísimo que hay que saberlo apreciar. Así que felicitaciones por tu programa, ¿no?
Muchas gracias, Javier. Javier, el tema lo hemos seleccionado porque últimamente nos sorprende tanta noticia que está relacionada con la violencia, pero que tiene su génesis en la falta de respeto. Hay hijos que golpean y matan a sus madres, a sus padres. Hay padres que también matan o maltratan a sus hijos. O sea, ya no hay respeto en la familia. Y eso es casi a diario, de norte a sur y de oriente a occidente. Pero también hay otra parte que creo que es fundamental que la analicemos contigo. ¿Qué produce esta falta de respeto? ¿Es el alcoholismo, la drogadicción, la educación, la pobreza? ¿Qué es, Javier?
Bueno, realmente es tan grande este problema y tan profundo que está vinculado con todo. No solamente es una, en una dirección que vas, o que va o que viene, sino que es multidireccional y multifacético. El respeto que nosotros entendemos científicamente es cuando la persona tiene valores, da valores hacia los demás y recibe también de los demás. Entonces, en esa parte, creo yo que cualquier ingrediente que sea de tipo hostil, de tipo violento, entonces está vinculado con el respeto o el irrespeto. ¿Qué significa respetar y qué significa irrespetar? Respetar significa reconocer, aceptar, admitir, valorar todas las cualidades que se pueden tener en aras de un beneficio hacia la otra persona. ¿Y qué es el irrespeto? El irrespeto es todo lo contrario, como la palabra lo dice, pero ahí es donde está la parte complicada, porque nosotros cada día estamos carentes de respeto y ha crecido en nuestro país muchísimo el irrespeto. Entonces el irrespeto es todo lo malo que hay desde en la casa, en la familia, en el lugar de trabajo, en el lugar de escuela, en el lugar por donde se transporta a las personas, con quienes se conviven, con quienes a nivel comercial, cómo es el trato, cómo es el comportamiento. Y él mencionaba algo bien importante, que tiene una beligerancia inmensa en la actualidad, que es que cuando uno ve en los medios tanta violencia, la única manera de poderlo explicar es de que hay el deterioro social, moral, religioso, espiritual, pero hay un grave problema, y es el alto consumo, producción y tráfico de drogas. Antiguamente había mucho comportamiento vinculado con el alcohol, pero ese comportamiento ha ido perdiendo beligerancia, porque resulta que ahora la drogadicción y el consumo de sustancias dañinas ha hecho a un lado el alcohol y se ha vuelto el principal factor de irrespeto, de violencia y de daño hacia las demás personas, que es lo que tenemos, que no hayamos por dónde empezar y por dónde empezar a trabajarlo. Uno ve los periódicos llenos de producción de drogas, llenos de producción de violencia, pero no encuentro, no veo cuáles son los resultados o los beneficios o quién se encarga de esto. De tal manera que esta es una de las partes grandísimas que vamos a seguirlo tratando en tu programa ahora.
Sí, y aquí, Javier, me gustaría que en esta consideración que has hecho en relación a esa forma, de esa actitud que tiene en la sociedad, más que todo la juventud, analizar también cuál es la formación hogareña. Y ahí en la formación hogareña vamos a encontrar que no ha habido una atención al joven o al niño, tal manera de inculcarle los principios, primero los principios morales, a manera tal de que pueda conducirse en la sociedad en forma correcta. Pero aquí también hay que ver las cosas ejemplarizantes, porque de afuera, que somos muy dados a traer las cosas de afuera, hay hay tanto reflejo de violencia que ya en las redes o en las mismas, en los mismos canales de televisión, se mira el acopio de factores que son negativos en la sociedad. Y esto es ejemplarizante, porque muchos jóvenes miran eso. Fíjate que, por ejemplo, lo que se vio en un estudio que hizo la policía de Texas en relación a la última masacre que se dio, el niño era un niño que había sido descuidado en su casa. No se le daba la atención y él hacía lo que quería. Vio tanto de violencia que lo único que hizo fue tomar un arma e ir a matar a una cantidad de personas. ¿Qué tú crees en esa cuestión de la ejemplaridad?
Bueno, creo que has tocado un punto bien sensitivo porque te has ido a las raíces. La situación que estamos viviendo es tan difícil, en donde yo puedo afirmar de que las raíces están en la familia. En la familia se definen muchísimas cosas. ¿Cuántos hijos van a vivir en esa familia? ¿Cuántos van a estudiar? ¿Cuántos van a trabajar? ¿Cuántos se van a ir de la casa? Y los valores y todo eso está en la familia. Pero la familia aún cada día se deteriora mucho más y cada día hay menos familia. Las familias están muy, muy dañadas y muy deterioradas. Por ejemplo, ese incidente o esa actitud que ha tenido ahora, que tiene ahora la gente de las caravanas. Uh-huh. Esas caravanas son una cosa vergonzosa y es una cosa terrible lo que estamos viendo en ese nivel. ¿Qué pasa con las caravanas? Siempre estuvo Estados Unidos allá y siempre estuvo Honduras acá, pero había otra manera de movilizarse.
De emigrar.
Los que buscaban a mejorar su situación. Por ejemplo, era muy frecuente que uno viese o leyese o oyese de que unas personas se fueron mojados, pagaron coyotes y bueno, llegaron hasta Estados Unidos. ¿Y cuál era la razón que ellos siempre argumentaban? Era decir, yo quiero estar en un lugar donde haya progreso para mí, donde haya trabajo y donde haya condiciones para poder avanzar y para poder mejorar. Ese era el discurso de aquella época, de que la gente no estaba tan mal en Honduras, pero quería algo mejor, pero que estaban, sentían que de aquí no se iba a dar más de lo que había dado el país, entonces había que ir a un lugar mejor. Pero ese discurso ha cambiado y ahora resulta que ya la gente ya no está hablando de que quiere ir a un mejor lugar, sino que ahora el hondureño y la hondureña y las familias ya no quieren estar en Honduras. Entonces el discurso es, ya no quiero estar en Honduras. No es que quiero ir a un mejor lugar. No, ya no quiero estar acá. Cualquier lugar a nivel de país vecino puede ser mejor que lo que tenemos aquí en Honduras. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la gente no quiere estar en Honduras y quieren estar ya sea o en el camino, en El Salvador, o en Guatemala, o en México, o en Estados Unidos, o también para otros Europa, lugares como ser
España.
España, por ejemplo. Y entonces, ¿qué sucede? Nos estamos quedando sin gente. Uh-huh. Y si nos estamos quedando sin gente, nos estamos quedando sin familia. Y si estamos quedando sin familia, no vamos a tener ciudadanía y el país se va a venir abajo y el desorden y el desrelajo será mucho más visible. Y ya aquí ya la gente ya no quiere, hay mucha gente que se sienten tan lastimados que ya no quieren saber más de su país. Entonces, como puedes ver, es un punto que tiene una profundidad inmensa y es tristeza porque estamos como de luto, de un luto colectivo en donde se está yendo la gente. se está yendo, así como se van de los pueblos, se van de las aldeas, se van a los pueblos o se van a las municipalidades o se van para las ciudades. Entonces nosotros tenemos un luto colectivo. Se está matando la gente por efecto de drogas, por efecto de alcohol, pero está desapareciendo un montón de hondureños. Ahorita yo creo que los registros no saben ni cuánta gente hay acá, ni cuánta gente no está o no están. Curiosamente, ahora la gente se atreve a irse caminando para Estados Unidos. Y si es posible encontrar alguna solución en el camino, también están dispuestos a todo lo que aparezca. Pero dentro de eso pueden haber progreso a nivel de una conducta o un estadio mejor que el de Honduras. Pero viene otro problema, que es cuando están los portadores de drogas, los traficantes de drogas, los extorsionistas, toda la cantidad, tenemos toda la variedad y cantidad de delincuencia y no tenemos la capacidad para superarla. Entonces, lo que estoy contando es una calamidad, y yo no es porque yo esté triste o esté deprimido. No, lo que pasa es que esto es real. Y Honduras nos estamos quedando sin gente porque se está muriendo un montón de gente diario, porque otra gente está huyendo, porque otra gente desaparece y se vuelven invisibles, no hay nombre para ellos. Entonces, no. Te puedo mostrar con esto que la dimensión de esto es a tal grado que es alarmante, y es un luto colectivo que hace que el bienestar ya no se dé, y entonces de eso arrastra que ya no hay respeto. No hay respeto para el país. El país no me respeta a mí. Honduras no respeta a sus ciudadanos. Los políticos no respetan a sus ciudadanos. Las instituciones que encargar, no, aquí no hay respeto. Ni las autoridades respetan a los ciudadanos, y los ciudadanos tampoco respetamos a las autoridades. Entonces es una situación caótica, terrible. Y cuando yo mencioné lo de un luto general, se está dando un luto disimulado o no disimulado, pero se está dando en que la gente está desapareciendo sin registrarse ni saber quiénes son ni cómo se llaman.
Me parece interesante ese criterio del doctor Javier Uclés, porque es coincidente con el pensamiento de este sociólogo español que dice que más que una crisis económica, más que una crisis política, más que una crisis social, estamos atravesando en la actualidad una crisis de modelo de vida. O sea que hemos cambiado el modelo de vida en todas partes, pero nuestro país, que tiene una pobreza increíble, se nota más, porque aquí el desadaptado tiene camino ¿para qué? ¿Para triunfar o para perder? Más que todo para perder, y por eso toma los caminos equivocados, las pandillas, las maras, el campo del extorsionismo y otro tipo de delincuencia. Yo creo que es aquí donde debemos de saber que también hay una plataforma que hemos perdido, Javier, desde hace mucho tiempo, y es la educación. Si no tenemos una buena educación, no tendremos una buena sociedad. ¿Qué me puedes decir sobre eso, Javier?
Bueno, es qué bueno que lo mencionaste. Yo lo tenía pendiente para darle el realce que se merece. Uh-huh. Y yo creo que la educación nuestra está tan mal desde hace muchos años, pero con la pandemia esto se volvió terrible, porque daba muchísimo pesar y daba hasta cólera y hasta rabia ver la apatía, la indiferencia, el descuido de todo lo que es el sistema educativo. Las escuelas botadas, abandonadas, le robaron los techos, le robaron los tubos, le robaron los servicios, le robaron todo. Y nadie se preocupó de esto. Ni el Ministerio de Educación, ni quien sea se ocupó de eso. Estuvimos dos, casi tres años sin recibir clase. Qué lujazo el que se dio Honduras de, de que se dio el lujo de, no lujo, sino que el desdén, el menosprecio de la educación. Ese montón de niños que están abandonados, que no saben leer, que no saben escribir, que no saben qué es lo que van a hacer ellos. Entonces es terrible y es duro ser niño en Honduras. No es fácil ser niño en Honduras, porque en Honduras el niño es utilizado para actos delincuenciales, desde acosos, abusos sexuales, o hasta que vendan drogas, consuman drogas o se hagan delincuentes. Entonces, a esto lo sumo las caravanas y a esto sumo la pobreza que hay. Entonces, el panorama es triste. Es triste cuando uno también ve de que está muriéndose los periódicos y los medios están sacando eso cada rato. Y la maternidad no está al manteniendo el nivel de esto. Y se están dando el descuido en que ya la pasó, ya no es una condición importante aprender a leer. Ya no, sino que se den las cosas como se dan. Pero ya no hay el régimen, la disciplina, el afán, el deseo, el anhelo de progreso. Cada día eso es más dañino. Y luego daña también la actitud de quienes dan las clases. Y en sí, el magisterio, este es otro magisterio. Este no es el magisterio que enseña, que educa, que da valores, que da respeto, que da tantas cosas, religiosas o no religiosas. No, eso no. Nosotros tenemos un magisterio que yo creo que ya hay que buscar un nombre nuevo, porque yo no creo que este sea un magisterio real, verdadero, efectivo, que sea contundente y que sea el magisterio el que levante y saque al ciudadano y le muestre cuáles son las cosas buenas que se pueden hacer y no. No hay de eso. Eso está abandonado. Y con respeto de muchos profesores que abandonaron la carrera del magisterio y que se fueron del país, igual se sumaron a las caravanas que hay, otro tipo de gente, se sumaron también ellos. Y luego viene cuando estamos llenos de otro flagelo terrible, que es la corrupción. La corrupción, estamos en los grados más altos de corrupción, y eso no solamente se está sintiendo en las ciudades, no, eso se ve en todos lados. La drogadicción, la corrupción, la impunidad está en todos los lados, en donde sea, decía, de tipo rural o no rural, está todo eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué necesitamos? ¿Qué tipo de actitud tenemos que hacer? No es, esto no se resuelve con ideologías exóticas de países de tendencia de izquierda o de lo que sea. No, esto es que nosotros no estamos cooperando porque las personas que tienen la obligación de hacerlo no lo están haciendo. Uno lo ve con los pacientes cuando hablan, pacientes de los que van a los hospitales públicos. Es terrible, es un abandono terrible de los hospitales en general, y digamos el mismo hospital del Seguro Social, que se paga una cuota y no hay manera de que la institución pueda resolver. Entonces estamos atrapados, estamos acorralados, y aquí los políticos están pensando más bien en reelegirse y en ver a ver cómo hacen sus negocios y en ver cómo pueden tener poder, porque se llenan cuando de estas tres cosas que voy a hablar. Se ha llenado el campo político, que es el poder, la fama y el dinero. Esas tres cosas hacen tanto daño a los políticos que terminan contaminándose del poder, contaminándose del dinero y contaminándose de la fama. Y hacen desastres tremendos que solo dejan daños y perjuicios y más quiebra y más quiebra y más quiebra y más daño.
Bien. Nos vamos a ir a una pausa, Javier, para que continuemos en el próximo segmento de nuestro programa de hoy, Temas y Análisis, analizando no solo la situación que se vive o la falta del respeto en nuestro país, sino haciendo otras consideraciones que están ligadas precisamente al respeto, o sea, la forma de la armonía que debe de existir en el país. Mientras se sigan manteniendo los discursos de odio, de rencor y de egoísmo, esos discursos sectarios y todo, quizás no vamos a conformar una buena sociedad. Ya vamos a retornar con ustedes para continuar con el doctor Javier Uclés.
This episode is brought to you by ShipStation. If you run an e-commerce business, you know how much work it takes to produce something great while dealing with complicated shipping issues. That's why over 130,000 companies have turned to ShipStation, an innovative tool that allows you to focus less on shipping and more on building your brand. With ShipStation, you can manage orders, label printing, reporting, and customer service on one easy-to-use dashboard. You'll reduce warehouse costs with reliable enterprise solutions and save thousands on shipping costs with discounts up to 89% off. Plus, you can effortlessly import orders from everywhere you sell online. So, turn your shipping challenges into opportunities for growth. Go to ShipStation.com and use code POD to sign up for your free 60-day trial. That's ShipStation.com, code POD.
Javier, cuando nos fuimos a la pausa, hablábamos de ese discurso violento, de ese discurso que todavía se mantiene, no solo en este momento, sino que atrás también. O sea, que no hemos logrado dar el entendimiento nacional para conformar una sociedad que sea el amplio margen de vida de todos los hondureños. Yo creo que aquí, si no llegamos a un entendimiento, porque yo creo que la cordialidad y la empatía son dos factores que están ligados al respeto, porque si no, no vamos a seguir manteniendo el respeto entre nosotros mismos. ¿Cuál es tu criterio sobre eso, Javier?
Bueno, el odio, muy atinado tu segmento anterior cuando destacaste el odio. Efectivamente, El odio nos ha enfermado el alma y nos ha enfermado el alma a todos los hondureños. Estamos muy, muy saturados de odio y es un odio que tiene orígenes variados, pero que también no se ve que avance a disminuir, a que se disminuya, a que se calme, a que se modere, a que se note que el odio está funcionando, está a la vista, pero no se ve que haya pasos o que hayan intentos. Yo oigo con mucha frecuencia al cardenal Rodríguez y oigo también a pastores. No tiene nada, no es quedando con una religión y con la otra, sino que ahora los medios pues presentan las iglesias católicas, muestran y tienen sus medios de comunicación para educar, lo cual está bien, y también las evangélicas. Pero en la parte donde está complicada el asunto es que la parte religiosa está bien mencionarlo, pero se necesitan otros ingredientes y otros factores. Y el hecho de que ya cuando el poder, porque ahora resulta que todo el mundo ha entendido que la única manera de poder resolver sus situaciones de tipo financiero, de tipo económico, de tipo
laboral,
de incapacidad económica, es la política. Entonces la política No es que sea mala la política, los problemas son los políticos que tenemos, que son de tan mala la condición y tan mala calidad. Y el hecho de insultarse, y el odio, ese odio es una cosa terrible que nos ha penetrado tanto que lo andamos en la sangre y hasta en el ADN se nos ha quedado eso. Y el odio es una cosa terrible, realmente que el daño que nos está produciendo y que yo no veo que haya cambios o que haya tendencias a que esto vaya a cambiar. No la hay. Y yo creo que, por ejemplo, los grandes sectores no tratan de conciliar, los personajes no tratan de conciliar. Y aquí no se trata de que la gente empezó a decir, a creer de que porque venía una mujer de presidenta, esa era la solución. No, es una expresión muy popular. Así como cuando dicen, pusieron una mujer de ministra, pusieron una mujer de policía, pusieron una mujer de alcalde de un municipio. Y ahora que aparece el nuevo argumento de que es una mujer presidenta, en donde que por cierto, a voz popular, pues todo el mundo dice que no, que resulta que la señora es la presidenta, pero que quien manda es el esposo. Entonces, ¿cómo se ha irrespetado esa figura y cómo se está vulgarizando el perfil de esta señora que está de presidenta? Porque no sé si es que tiene alguna estilo particular de comunicarse con la población, y es hacerlo a través de otras personas y no dar la cara, no ir de frente. Porque a veces pues puede ser que se pongan a otras personas, o que la persona tenga temor, ¿no? Que la persona que esté de presidente tenga temor y le dé pena, o se estrese, o tenga pánico escénico, o que sea que no le importa, que otra persona lo haga, y que pone un montón de familiares por todos lados, como para que ellos transmitan la información de ella y no necesariamente darla a ella. Entonces yo creo que estamos cerca de un momento de frustración, en donde las cosas como que no están saliendo como parecían que venían. Y era la novedad. Era la novedad que ya se dio en una época. Doña Nora quiso hacerlo y no pudo. Y no recuerdo quiénes otras señoras también intentaron. Pero hoy estamos en esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo, ¿verdad?, que si necesitamos una actitud maternal, de materna, pues podía ser, pero no lo sé si eso se va a dar. Pero sí yo creo que hace falta sintonizar la señal, como que la gente que está en el poder hablan de una manera, y los que no estamos en el poder pues no entendemos, no sintonizamos bien la señal, de tal manera que eso nos hace que haya un estado confusional en cuanto a que estamos desorientados, como descontrolados, como perdidos. No sabemos cuál es la ruta de esto, en qué va, por dónde que hay que ir. Y el país está tan pobre y está con tanta miseria que la pandemia afectó el estado emocional y el estado mental. Emocional es una cosa y el estado mental es otra cosa. Entonces esto nos afectó a todos y sigue afectando. De tal manera que yo creo que hace falta tener un mejor diálogo. Por ejemplo, da pesar que una presidenta se reúna en la casa presidencial a reunirse con los de su propio partido. Si ella debería estar hablando con todos los partidos de oposición, no solamente hablando con el que está en el poder del mismo partido. No, esta señora tiene que tener un trabajo de que se acerque a todos los lados, que en todos lados la quieren ver y quieren saludarla, pero no es escondiéndose, no es ocultando eso, sino que a avanzar y ser maternal, perfecto, y ser una mujer perfecta, y si es inteligente que lo demuestre, pero no es escondiéndose ni postergando cosas y misteriosamente comunicándose de una manera extraña. ¿Por qué digo todo esto? No tengo nada que ver con política. ¿verdad? No ando en ese plan, ni tengo amarguras ni resentimientos políticos. No, lo que pasa es que ya es hora de esto. Ya hace falta que se dé el orden y que se pueda ser, por ejemplo, con ¿qué pasaría si una, si la presidenta se acercara a todos los sectores? Pero acercarse, tocar, darle la mano. ¿Qué pasa si se acercase eso? Habría algo diferente, pero no es escondiéndose ni apareciendo en momentos muy, 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 muy acostumbrados, que es ir a saludar a los soldados que están ahí en los batallones. No, yo creo que aquí tiene que irse a todos lados. Y si uno dice, es una mujer, es una madre, es una persona que entiende lo que es la maternidad y lo que entiende la protección y el amor y el odio y la rabia de la gente, hay que ir a verlo. Hay que soportar a la gente que de repente tenga actos que salga y se muestra. Pero parece que no sea, algo está pasando. Y no sé si es, no quiero poner etiquetas de fallas emocionales, pero sí hace falta muchísimo más contacto a la gente, que tocarla, saludarla, verla, oírla y estar cerca, pero cada día más lejana de la población y más cerca de otras esferas. Por ejemplo, esa cumbre de
América,
que hubo ahorita en
Los Ángeles.
Esa cumbre era un maravilloso lugar para que haya ido a eso. No sé qué pasó, se enfermó, se disculpó, se apenó, le dio estrés, le dio tensión, no lo sé qué es. Pero eso no debió haberse hecho, porque no es la manera, andar huyendo y andarse escondiéndose, no es la manera de cómo se maneja un gobierno.
Sí, bueno, hay una cosa que tenemos que comprender también, Javier, en esto del campo político, y aquí pues no para ser abogado de defensa de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, pero si hay una distensión en su partido, y es bueno que atienda precisamente eso, porque eso le puede traer cuestiones negativas en el transcurso de su gobierno. Yo he visto eso ya en el pasado. En una ocasión el presidente Rafael Leonardo Callejas experimentó una distensión dentro de los diputados al Congreso Nacional, y los llamó para platicar con ellos, para ver qué era lo que estaba pasando. Me parece que eso es consecuente. No puedo criticar yo el hecho de que doña Xiomara reciba a los de su partido para ver qué es lo que está pasando, porque puede ser que se le vaya de la mano y entonces le traiga serios problemas en el futuro. Eso también lo hizo en una ocasión después del Mitch el presidente Carlos Roberto Flores. Había también algunos diputados que estaban llevando por un lado. Entre esos diputados estaba Manuel Zelaya Rosales, y dio precisamente la manera en que se buscó que se conciliaran los miembros del Partido Liberal después de la desgracia del Mitch. En eso sí, yo puedo darle un margen a doña Xiomara de que ha hecho bien reunirse con... Ahora, que debe de mantener una mejor relación con todos los sectores, sí creo que es conveniente, porque el país en este momento requiere que todos, empresarios, políticos, campesinos, obreros y todo, estén viendo cuál es la ruta que se tiene que seguir para consolidar a los hondureños y buscar el progreso. Años muy difíciles. Tenemos factores exógenos que nos están llevando terribles consecuencias, como la guerra de Rusia contra Ucrania y otras cuestiones que están sucediendo en el mundo. Entonces yo creo que nosotros debemos de abrir bien los ojos para no caer en el abismo. ¿Cuál es tu criterio sobre eso, Javier?
Es muy fácil aún hablar con los amigos, y es muy fácil hablar con los de su mismo partido.
Sí.
Eso no es complicado. Lo complicado es ir a otros sectores, que son sectores afectados y que están esperando en algún momento dado tener acercamiento, pero que se reúna la presidenta con los liberales, con los de Libre, eso no requiere de mayor esfuerzo, y eso es sencillo, simplemente suena los dedos así y ahí vienen todos corriendo. El asunto es a otros sectores, otros sectores en todo el país, hay tantos sectores que hay. Entonces, un presidente que solo se reúne con los del partido de él, inclusive en edificios, en una casa presidencial, cuando puede ser en otro lado, y porque tiene que ser en la casa presidencial, ¿no? Y con los de su mismo partido, si eso es sencillísimo, eso hasta un niño lo puede convocar y dice vengan, que los mandan a llamar y ahí van todos. No, eso, a eso no me refiero. Yo me refiero a que falta un sector inmenso de hondureños que necesitan contacto, que por lo menos conocer la persona para ver, para sentirla cómo es el comportamiento de ella. Pero no, yo no me refería a que si está pleito con los de su mismo partido. No, si eso es sencillo. Esas son maniobras de los mismos políticos que hacen para llamar la atención. Los llaman, los contentan. Y ya estuvo. No, ese no es el trabajo. La mayoría es la que está esperando que se den o convocatorias o acercamientos o resultados. Uh-huh. Pero eso, ya quiero dejar ese tema porque no me merece más acercamiento. Sin embargo, yo creo que viendo al tema del respeto, tenemos una crisis terrible de irrespeto. Ya una cosa, el respeto es lo positivo y el irrespeto es lo negativo. Bien. Lo que prevalece en Honduras es el irrespeto, y dentro del irrespeto hay a todos los niveles, desde los niveles escolares, un adolescente, un adulto, a cualquier edad que sea. Y luego se necesita que haya de nuevo, no hay otra manera que es acercándose a la gente. No existe otra manera. No es mandando a dejar bolsas solidarias o bolsas... no, eso no. Sino que la gente se merece. Por ejemplo, es un acontecimiento que una mujer sea presidente. Pero una mujer con sentimiento y comportamiento maternal, estadista, política, que tenga tiempo. Porque los hondureños nos quedamos sin madre. Todos los presidentes eran varones y nunca tuvimos una madre. Entonces nosotros venimos sin madre. Venimos aparecidos de la cigüeña porque no había madre. No, es la primera vez que se da esto. Entonces yo creo que sería bueno hacer un poco de revisión y salirse de lo clásico, que es que mira, hay que ir a buscar a cierta gente porque son las partes estratégicas para que me dé carne a mi gobierno. No, sino que hay que ir a todos los sectores. Allá por la Mosquitia, hay que ir a la Mosquitia, que por Olancho, que por los otros departamentos, visitar a la gente, reunirse con todo eso. Entonces, eso ayuda. Porque el conocer a una persona pues como presidenta y poderla saludar en persona y poder hablar y oír, eso es gratificante. Es cierto que no es magia eso, que no es varita mágica, pero sí se merece, todo hondureño se merece recibir un mejor tratamiento de una novedad. Tenemos un fenómeno nuevo. ¿Cuál es el fenómeno? Bueno, que hay una mujer presidente. En Estados Unidos no se ha podido dar, en cambio aquí ya lo tenemos, ¿verdad? Pero ojalá que la frustración no sea tan grande, porque de frustraciones está lleno Honduras, y la frustración es un producto de un irrespeto, que todo mundo ha irrespetado a todos. Los niños no son respetados, a los niños no se les da comida, no se les ayuda, ni se les da como ir a su escuela. Pobrecitos los niños, y repito, lo dije antes, es bien difícil ser niño, y ser mujer también es difícil. Las mujeres tienen muchísimos problemas y muchísimas dificultades, y ¿quién se ocupa de eso? Nadie. Los hogares están abandonados, las abuelitas son recicladas para que cuiden a sus Recicladas me refiero a que le dicen a la abuelita, mire, me dice la hija, ya me voy para Estados Unidos, voy a ver qué hago, pero ya no puedo estar acá, atiéndame a mis hijos. Entonces reciclan a la abuelita y la ponen a hacer funciones de maternidad y no lo puede hacer una abuela. Entonces al final los niños se terminan o cuidando a la abuela o se van de la casa. Y luego, ¿qué pasa? Que al haber abandono de hogares de parte de los padres, entonces esos muchachos van directos a convertirse en miembros de las pandillas y de las maras. Entonces, ¿qué es lo que está creciendo aquí? Lo malo está creciendo, no está creciendo lo bueno. Entonces, hace falta una mano maternal. Perfecto, que haga la mano maternal. Ya la tenemos. Lo que hace falta es que se comporte como debe de ser. Bien. Y creo que debe de darle un poco de giro a su comportamiento y ser más maternal, ¿verdad? Eso de ser muy político no es tan bueno. Necesitamos un comportamiento amigable, ternura, maternal, amigable, consciente, motivadora, y que sea honesta y que nos respete. Bien. Para que nos respete, para que no la respetemos, porque hay mucha gente que ya está irrespetando a esta señora presidenta y están esperando respeto de ella hacia los demás.
Javier, tengo aquí en una consulta que me hacen vía telefónica, en un mensajito, cuando tú hablabas que la drogadicción ha venido a quitarle campo en la violencia doméstica al alcoholismo. Pero se dice aquí, dice la persona que manda el mensaje, que el alcoholismo todavía sigue vigente porque es más barato que la drogadicción. ¿Puede ser eso un factor determinante para que haya violencia doméstica, el alcoholismo?
Sí, no, lo que pasa es que el estilo, es cierto, la persona lo que está preguntando es cierto. Sí. Que el alcohol es más barato, pero lo que pasa es que el alcohol se volvió ya irrelevante, sino que más bien ahora lo que tiene vigencia y lo que tiene potencia y tiene mercado y tiene plantaciones por todo el país, llena de plantaciones de
marihuana y cocaína
entonces todo eso ha crecido tremendamente y ha aplastado el alcohol. Antes era el bolito, era el problema. Ahora ya no es el bolito, ahora es el drogadicto el que está problema. Por ejemplo, en los hospitales psiquiátricos ya lo que se va llenando es de gente que son consumidores de drogas. Entonces lo grave, lo que está aplastando a Honduras son ese montón de aviones, de lanchas, de siembras, de plantaciones y de un montón de funcionarios, ¿verdad?, que se hicieron drogadictos y que se hicieron narcotraficantes y que invadieron el país. El país está lleno de drogas, de drogadictos. Nosotros antes no éramos ni productores, ni traficantes, ni consumidores. Hace años, cuando yo estudiaba psiquiatría, hoy somos grandes productores, altos productores, altos traficantes y altos consumidores. Entonces estamos repletos y saturado de eso. ¿Qué se hace eso? No hay capacidad, ni siquiera antidelictiva, para poderlo resolver, ni tampoco instituciones para curar. Ahí está el centro de Victoria, que está ahogándose porque no tiene recursos para ciertas cosas, y sin embargo hay un montón de dinero que se utiliza para otras cosas. Entonces yo creo que a mí me parece que la fantasía o el sueño de que algún día tuviéramos una mujer presidenta, ya está, ya la tenemos. Lo que falta son los hechos y los resultados. No es que estoy pidiendo trabajo yo, nada de eso, sino que lo estoy mencionando porque es obligación hacerlo. Y no es con mi propósito de fanatismo político mío o lastimarla. No tengo nada con ella, no la conozco. Uh-huh. Pero sí es notorio lo que está sucediendo, y es bueno tener un poco de reflexión y acercarse a Dios, acercarse a todos los sectores, hay que acercarse y darle la mano. y queda como un hecho histórico en que la única persona que hizo eso fue una persona mujer con un nombre fulanela.
Bien, Javier, ya solo tenemos 3 minutos para llegar al final del programa del día de hoy. Te voy a agradecer mucho un mensaje final, especialmente para que la gente entienda que el respeto es indispensable para mantener la confraternidad, para mantener compactada a la sociedad. Tu mensaje, Javier.
Bueno, yo creo que es importante primero acordarse de Dios, ¿verdad? Nos hemos ido alejando cada día más de Dios, y eso nos lo hacen saber los pastores, los sacerdotes, pero no necesariamente es que ellos lo tienen, ellos no lo pueden hacer. Entonces hace falta, si se respeta a Dios, habrá un respeto para los seres humanos en general. Si se respeta a Dios y se respeta la ley, se respeta la constitución y se respetan las personas unos a otros, nos va a ir mejor. Y si las personas que están en el poder también nos empezasen a respetar, entonces yo creo que sería interesante, porque lo que necesitamos nosotros es que nos enseñen por dónde es la ruta del respeto, cuáles son los beneficios del respeto, cuáles son los resultados del respeto, pero que también entendamos que el irrespeto, que es lo contrario del respeto, que el irrespeto es dañino, lastima, hace daño, mata gente, hace daño por todos lados, y quienes lo tienen que resolver son las personas que todos podemos cooperar, pero que juguemos limpio y que las autoridades jueguen limpio, y también las personas que no seremos autoridad también podemos jugar limpio para beneficio de toda la comunidad, porque se necesita ya un poco de cambio generacional y de todo tipo para poder intentar hacer una estrategia diferente y no quedar con este estilo que está repetitivo y que es monótono y que es infructífero y es estéril e infecundo, no sirve para nada el sistema que tenemos. Y eso se requiere de la colaboración de todas las personas que puedan hacerlo, de cualquier sector. Gracias por la invitación.
Muchas gracias al doctor psiquiatra Javier Uclés por haber estado con nosotros en el programa de hoy, en el tema El Respeto, analizando lo que debe de hacerse con el respeto entre nosotros. Porque si no hay respeto, no podemos tener un valor humano que se pueda perder dentro de nuestra sociedad. Y ahí sí llegaríamos a una crisis de valores en Honduras. Muchas gracias, amigos, por habernos visto y escuchado en nuestro programa del día de hoy. Por favor, Javier, me le trasladas un saludo muy especial a Selma Estrada, a tu señora esposa, con quien ya hemos tenido en algunas ocasiones programas abordando temas relacionados con el papel de la mujer en nuestra sociedad. Muchas gracias, amigos televidentes. Ya Bessy Betanco y Raúl Morazán están listos para llevarles a ustedes las noticias en LTV. Buenas noches.